Sí. ¿Se puede decir los años que cumplió?
Sí, claro, se puede. Ah, que los diga, digo, sí.
No, no.
42. Ahora es lo que dice, uy, pero pues pareces menos, ¿eso es bueno o eso es malo? O pareces más.
Que lo diga el doctor, le saluda Marina García, que no se lo he dado. Que lo diga el doctor Fernando Navarro, un aplauso para él, por favor, bienvenido.
Bien, gracias.
Que aparentes sí. Más o menos.
A siempre ver. Es mejor aparentar menos. ¿Eh?
Ah, menos.
Es bueno.
Es mejor aparentar menos. Bueno, yo cuando terminé los estudios de medicina aparentaba más. Entonces la gente pensaba que era mayor porque si no, no te hacían caso. Entonces,
ah, claro. Un bigote, no le respetaban.
Y una corbata.
¿Cómo que se ponía un bigote? Sí, sí, sí. ¿Se pegaba un bigote?
No,
se dejaría.
Tenía bigote.
Es que a lo mejor no le salía aún.
Sí. O sea que, en fin, yo no tengo inconveniente en decirlo, que entonces parecía muchísimo más mayor. Pero en fin, eso es. Habéis hablado de los discos de vinilo, por cierto. Si no son buenos, ¿sabes para qué sirven? Para de salvaplatos. Van muy
pues
bien.
Todavía, pero ¿cómo dices sacrilegio?
Sí, yo a veces, y si los calientas, haces unos servilleteros estupendos.
Pero o sea, es que usted de verdad aprovecha todo, que, ¿eh?
Servilletero, o sea, moldeándolo.
Claro, lo moldeas, lo calientas y entonces haces el servilletero y haces un juego. Yo a mi hijo le hice un juego con el emblema del tocando la guitarra.
Madre
de
mía,
los discos para salvaplatos y servilletero.
Pero es que usted de verdad.
Y se puede hacer de todo. O sea, que para algo sirven algunos discos que no sirven, pues se puede tener una segunda
utilidad. ¿Tiene vinilos y tiene tocadiscos?
No, pues en este momento no he tenido siempre, pero ahora no tengo nada más. Soy en ese sentido, yo como soy un impaciente, seguro que la aguja. Tengo un gramófono, eso sí.
Yo no lo quería decir.
De cuerda. De cuerda sí, Que son los discos no son de vinilo, son de pizarra. Y se oye. O sea, y se oye sin electricidad. A ver, si hay una catástrofe nuclear, pues volveremos al
manubrio. Porque eso va como a manivela.
Sí, es de cuerda, como los relojes. Va con cuerda.
Una y pasada. Se oyen.
La verdad que es muy. Y se podrían perfeccionar, Quiero decir que realmente eso está hecho de la época. Bien, vamos a hablar de varias noticias. Primero, sanitarias, porque son preocupantes. Una de ellas es que al País Vasco le han concedido la homologación de títulos. Entonces, claro, de títulos de medicina. Entonces, eso yo creo que crea una desigualdad. Entonces, era pues, o el Ministerio de Sanidad o el de
Ahora
Educación.
Sí que se han independizado en eso, ¿no?
Sí, pues sí, claro, pero sí que cada comunidad autónoma pues homologa por los títulos, pues no sé. Quiero decir que un conseller puede decir, bueno, pues estos amiguetes que vienen de, no sé, de Honduras o de otro país, pues los homólogos, no lo sé. O sea, no digo que unos lo hagan mejor o peor, pero si hay una uniformidad, podemos tener unas garantías del usuario. Si no hay una uniformidad, pues esas garantías desaparecen. Esa es una noticia. Y otra noticia, bueno, sabéis que se han quedado 500 plazas de médico de familia sin cubrir. Bueno, y lo gordo es que las noticias le dan la vuelta como vamos a ver, como quedándose anonadados de cómo ha pasado esto, cómo la gente. Hombre, pues es normal. Si esa especialidad tiene los mismos años que cualquier especialidad, y esa especialidad que le he nombrado aquí varias veces, no está acreditada me refiero, no tiene el prestigio entre la sociedad, ni tiene el prestigio en las compañías de seguros, ni tiene el prestigio en incluso con los propios médicos. Cuando son los médicos que no, como decía uno, un médico familiar, no es que sea puerta de entrada, es que soluciona el 90% de los casos. Y ni siquiera las compañías, de, por ejemplo, privada, le dan la relevancia que tiene. Porque un médico de familia les puede solucionar, abaratar muchísimo los costes. Pues no, prefieren enviarlo al hospital y allí que le piden pruebas. Con una pérdida importante. Yo creo que es a veces un desconocimiento de los propios gerentes.
Cuando hablaba de la sorpresa me venía a la cabeza que aparte de que lo hemos hablado muchas veces, Fernando Navarro Jr. hace 3 semanas aquí advirtió están abiertas las plazas MIR. Dentro de unas semanas hablaremos de cuántas en atención
libres,
primaria,
claro.
Médicos de familia se van a quedar libres.
Y eso pasa, y bueno, y a nivel del sistema público lo mismo. El médico en Estados Unidos es uno de los que más gana. Nos acordaron de la serie aquella de Medical Doctor. Medical Doctor montaba una especie de hospital, claro, y ese médico, que para mí es que, a mí la verdad que el nombre de médico de familia que nos han puesto, a mí no me gusta. Aunque está muy de moda, medicina familiar y comunitaria. El médico de familia, ¿por qué? El que no tiene familia no tiene médico. Somos médicos de personas y somos médicos de todos. Es como un internista de cabecera, que sabe más cosas, que sabe también cirugía. Pero evidentemente, el hecho de saber de todo. No significa que no sepa, porque tiene que hacer esa especialidad de esas pequeñas cosas y saber cuándo tiene que derivarla. Pero se deriva lo menos posible. Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de cosas las podemos solucionar, las sabemos solucionar. Entonces, eso es importantísimo. Pero hasta que la sociedad no se dé cuenta, los americanos sí que se dieron cuenta, dijeron, hombre, si yo tengo un medical doctor en este sitio, hombre, casi tengo un hospital, porque me lo hace todo. En algunos casos hacía hasta los partos. porque
podría
sitios,
ser
en
claro.
sitios apartados, ¿eh? Manejamos tecnología, pues como la ecografía, la electrocardiografía, en fin, muchísimas más cosas. Importantísimo que la especialidad se prestigie. Si no se prestigia, la gente no querrá. Porque estar digamos, currando sin un prestigio social y cobrando poco, pues nadie quiere.
Es que hablamos del prestigio de la sociedad, pero debería partir de la propia institución. No sé, del ministerio, las consellerías, bueno, del...
Claro, claro, pero o sea, si lo que les das
al final,
es...
Al si la gente es consciente es, o no, pero que dentro
claro,
de...
Claro, pero si se les da saturación, muchas visitas y burocracia, bajas, altas, papeleo... Y el otro día me decía un médico, oiga, estoy toda la mañana y no he gastado el fonen. Es que, claro, no, por supuesto que no puede hacer una ecografía, no puede hacer un electro. Porque, y eso va en detrimento de que la gente tenga que ir al hospital o a un especialista y tengamos la cola de casi 900.000 personas en lista de espera para operar, entre otras cosas. Es decir, que eso es importante, que eso se prestigie. Si no nos damos cuenta en la sociedad, pues evidentemente médico de familia habrá pocos, y si hay pocos, los perjudicados son los usuarios. O sea, el usuario va a ser el que no va a tener un médico de calidad y un médico, digamos, asequible, que le solucione ese problema que le preocupa. Ese problema se va a postergar, va a pasar de un especialista a otro, luego a un análisis, a un tal, a un TAC, a un no sé qué, y va a estar en meses hasta que se solucione ese problema. Y si ese problema es grave, hasta se puede morir antes. Esa es la realidad. Entonces, no hay que ponerle... Entonces, el médico de familia es fundamental para que esté prestigiado. Y bueno, cada vez los médicos sí lo tienen más prestigiado, quiero decir, pero nos tenemos que dar cuenta. Es habitual, quiero decir, pero eso se lo ha mandado un especialista. No, es que me lo ha mandado mi especialista, que es el médico de familia. O sea, tenemos que ver que todos han hecho la especialidad. Entonces es muy importante. Bien, eso es una noticia de sanidad muy importante que nos afecta a todos y que tenemos que solucionar. Por supuesto que hay que abrir las facultades también un poco más, porque hace falta médicos. Entonces, que si no, cada uno lo irá trayendo.
¿Pero hacen falta médicos o los médicos se van? Que eso también lo hemos hablado.
Las dos cosas faltan porque no se forman suficiente. Los que se forman, o algunos se van, y otros en las áreas que más interesa que haya, como el médico de familia, pues claro, los médicos que eligen especialidad prefieren coger dermatología, oftalmología,
dermatología
o cirugía plástica.
Que es la más demandada.
Sí, porque
curioso.
Es una especialidad más cómoda, por así decirlo, y que te puede dar mucho más dinero
y más rentable,
y está más prestigiada. Es decir, pues fuerte. En fin, eso es importante. Bien, quería hablaros, estos días también ha habido muchas toses. Hay mucha gente, tanto niños como adultos, que han tenido mucha tos, ¿no? Si tenían tos, pues sabéis que hay una enfermedad que se llama tosferina. La tosferina también afecta a los adultos, lo que pasa es que no nos afecta con, digamos, con la gravedad que puede ser a los niños. La mayoría están vacunados, con lo cual al estar vacunados, pues no hay ese problema, ¿eh? Hay la vacuna que es difteria, tétanos, tosferina. La tosferina la produce una bacteria, que es la Bordetella pertussis. ¿Y por qué se llama Bordetella? Por un tal médico belga que se llama Jules Bordet. Y entonces de ahí viene el Bordet, viene el nombre de Bordetella, la que no es casualidad, es una bacteria. Y esa bacteria pues produce una tos, y esta temporada es muy normal que mucha gente diga, tengo una tos desde que me resfrié y tengo tos, y la tos
y no se va.
Y bueno, lo que es eficaz para la tosferina es realmente, por ejemplo, los antibióticos macrólidos. La gente pues ve mucho que recetamos bastante la azitromicina de 3 días, el antibiótico de 3 días.
Sí, es verdad.
Los que se llaman macrólidos.
¿Esa es la receta para alguna intervención quirúrgica?
Pues este es el ideal.
Azitromicina.
Se utiliza también para los que son alérgicos a la penicilina, pero a la Bordetella pertussis le va muy bien que le des azitromicina. Le das azitromicina, desaparece la tos. Aunque sepamos que en esta temporada pues ha habido mucho.
Pero eso es fuerte, ¿no? Es decir, la citromicina.
La citromicina no, realmente no es fuerte. Puede dar alguna molestia gástrica, pero no. Y no suele dar alergias, con lo cual es un medicamento bastante, bastante bueno. Yo siempre insisto que aunque se da durante 3 días, el efecto del antibiótico dura una semana más o menos. O sea, no es que lo tomes 3 días y ya te has curado y no necesitas nueva dosis, sino que normalmente con esos días es suficiente.
Pero esto, la importancia de que te lo recete un médico, que sepa, por lo que hemos hablado muchas veces, una gripe, ahí no interviene ni tiene ninguna función.
La gripe no hay que dar antibiótico.
Pero en cambio, si es un proceso por fruto de una bacteria, sí que puede...
Claro, ni la gente debe de tener antibióticos, porque fijaros, muchas veces me he ido al médico y me ha recetado esto, y me ha recetado, y da la sensación que el médico lo receta como si dijéramos juega a los dados y ahora receto esto. No, No, estoy diciendo, estamos recetando eso porque hay una bacteria, el labor de tela, ¿con que le va muy bien? Es decir, que cada temporada, cada época, hay una serie de antibióticos que son eficaces. Igual que cuando hay una neumonía, recetamos a lo mejor otro tipo de antibióticos, porque si no hacemos eso y no lo reservamos, cuando tienes una neumonía más o menos fuerte, pues terminas en un hospital con resistencias antibióticas. Y bueno, y entonces puedes llegar, pues evidentemente, a morirte, porque no respondes a los antibióticos, y por mucho gotero, mucho oxígeno, el desenlace es fatal. Y es porque hemos tomado, muchas veces no es por la propia persona, porque no solo que lo tomes tú o que lo tome yo, sino que el entorno, más los antibióticos que a veces hay en el ambiente o en la alimentación. Eso es importante. Y una pregunta que me ha hecho mucha gente, que esa un día, si nos vendrá mi hijo, que es odontólogo, el otro, ¿no?
¿Lo conocéis? Sí, correcto.
Bien.
Estuvo aquí.
Si afectan, por ejemplo, mucha gente dice, es que llevo empastes de mercurio y me está afectando, ¿eh? Bueno, pues se ha demostrado que los empastes de mercurio prácticamente no afectan, porque la posibilidad del mercurio que pueda lanzar es mínima. O sea, por ejemplo, te lanza mal mercurio un trozo de mero, o un trozo de merluza, que si llevas un empaste. Ese empaste además está enclaustrado dentro del diente, con lo cual no pasa la circulación sanguínea. Entonces es prácticamente imposible que eso esté afectando. Yo la verdad que he hecho análisis de gente que lleva empastes de amalgama. Amalgama es la mezcla que se hace de mercurio con otro metal. Y lo llevan muchos años y no han tenido ningún problema. Ahora no se utiliza tanto, por el miedo que hay a que afecte, y bueno, por la mala fama del mercurio, que sabemos que es muy tóxico. Además, se come el oro, hay que ir con cuidado, porque si tienes mercurio, pues la sortija desaparece.
Es verdad, por eso ya no se utilizan los termómetros.
Los termómetros,
claro. No, los termómetros aparte no se utilizan porque si se salen, o los niños, eso sí.
Se rompe, se lo tragan,
pues es... Aunque yo de pequeño jugaba con mercurio, con bolitas de mercurio. Pero en fin.
Bueno, pero es que usted ya apuntaba maneras de científico, y usted, mientras nosotros jugábamos con plastilina, usted jugaba con el mercurio.
Ya sabía que era tóxico. Bueno, más que nada por tranquilidad. Hay gente que dice, bueno, pues me lo quiero quitar, porque hay dentistas que lo quitan, pues se lo puede quitar. Pero realmente, si hay un empaste de amalgama de mercurio, pues no, realmente no va a tener. Se puede hacer un análisis para ver la cantidad de mercurio, y seguramente a lo mejor es más alto por el pescado que ha tomado, que por supuesto que hay, porque está como enclaustrado en una cápsula que es el diente, que sabéis que lo que quitan el nervio, lo queman, lo dejan ahí sellado, está ahí, no sale nada. Y además es una amalgama, una cantidad pequeñísima. Bien, otra enfermedad que nos da tiempo con el poco espacio que tenemos, pero bueno, que es muy frecuente, no lo hemos tocado nunca, son las cefaleas. Marina, me imagino que alguna vez le habrá dolido la cabeza.
Uy, muchísimo.
Muchas veces. Pues bueno,
y a mi marido más, mi marido sufre muchísimo de...
Lo curaremos.
¿Migrañas?
Migraña, vamos a decirlo, claro, vamos a decirlo. Pero la cefalea, es la verdad que es una enfermedad muy frecuente, pero hay que tranquilizar porque el 90%, por no decir el 95%, son benignas. Es lo que llamamos cefaleas primarias. Y luego ya tenemos otras que, aunque no sean, no digo que sean malignas, pero luego tenemos las secundarias. Pero las secundarias que obedecen a algo, a algún trastorno orgánico, es un 5% solo. Pero eso no significa que el médico no tenga que hacer un buen diagnóstico, porque claro, si tienes una cefalea no le damos importancia.
Que es lo que hacemos.
Y puede ser grave.
Y lo hacemos, y hacemos eso, y nos tomamos un analgésico y así. Exacto. Y dolores de cabeza,
Hay que ir al médico y que haga una buena anamnesis. Una buena anamnesis es un buen estudio de esa cefalea. Entonces va a depender mucho que esa cefalea la persona ya la tenga o la haya tenido. Es decir, no, yo tengo dolor de cabeza, pero ya la tuve, lo he tenido, o lo tengo recurrente. Eso nos puede dar una serie de ideas de la enfermedad. Otra cosa distinta es decir, oiga, tengo un dolor de cabeza que no lo he tenido nunca y es distinto a los demás. O tengo un dolor de cabeza que además me duele detrás del ojo, por ejemplo. No suelen, también hay que decir que los tumores cerebrales, por ejemplo, no suelen producir dolor, excepto algunos muy raros que tocan el tronco cerebral, o algunos retroorbitarios del ojo, que están detrás del ojo, que pueden producir dolor, pero son muy raros. Es decir, no un dolor de cabeza en sí, la mayoría, ¿por qué duele? Porque el cerebro no duele. curiosamente no duele, pero sí duele lo vascular. Los senos venosos que tiene el cerebro son los que pueden doler. Y pueden doler también los nervios de la dura madre y pía madre, que son los que salen por el tronco cerebral, ¿eh? Esos son los que suelen durar. Entonces, digamos, de cefaleas primarias tenemos lo que sea la cefalea tensional. La cefalea tensional suele afectar más a mujeres que a hombres. Pues tiene, se relaciona a lo mejor con la regla, se relaciona también con el estrés, se relaciona con el cansancio, puede durar...
Yo he tenido esa, sí, cefalea tensional. Sí,
puede durar varios días, no suele afectar por el ejercicio.
Y además, un día, que estaba por aquí su hijo, mira, hoy lo estamos mencionando mucho, doctor Fernando Navarro, pero es que me quedé ciega. Estaba además en directo y me quedé sin visión. Empecé a quedarme sin visión, a ver cosas...
Pero eso es más, más propio de la migraña.
Sí, correcto. Eso es más propio y luego de la migraña. Fui al oftalmólogo y me dijo, eso es una migraña. Digo,
una migraña, claro.
¿La migraña?
La migraña es distinto a la migraña. Digamos, tiene una corta duración, no es tan larga como la tensional, también es primaria. La persona la ha solido tener otras veces, puede afectar a la visión, suele ir con aura, suele ver unas luces.
Eso.
Es bastante invalidante.
Sí.
O sea, y sí que le afecta el movimiento y eso sí que le afecta. La persona tiene que estar en un sitio con poca luz, descansar.
Pero no me había pasado nunca y de repente me pasó eso un día y ya no más.
Luego tenemos las cefaleas en racimo o cefaleas de histamina, que se llama cefalea de Horton también, que son cefaleas de corta duración. Puedes tener varias en el día o puedes tenerla en varios días. Eso es importante. Y luego hay otras cefaleas secundarias, por ejemplo, pues por la tensión arterial, te puede doler la nuca. También puede ser por un exceso de haber estado forzando mucho la vista o personas que no ven bien. Puede ser también, ya lo he dicho, por anemias, por otro tipo de trastornos. Y bueno, y muchos más, ¿no? Puede ser ya enfermedades reumáticas, ya hace falta, o enfermedades neurológicas que hay que hacer un verdadero estudio neurológico. La mayoría de cefalea, aparte de saber cómo se cura, primero hay que ver qué la puede producir, si es el cansancio, si son ciertos alimentos, como puede ser el café, el chocolate. El queso fermentado, ciertos olores te puede afectar. O sea, hay una serie de productos que puede producir la cefalea. Cefalea o migraña. Entonces, importante saberlo para prevenirlo. Algunos fármacos también, hay fármacos que pueden producirlo, y entonces eso es interesante. La mayoría se curan con analgésicos y luego tenemos los...
Y la tensional con tranquilizantes, ¿no?
No, también, claro, si una persona está muy estresada, pues algún tranquilizante también se puede. Y luego las migrañas, digamos, los episodios agudos con los triptanes, que se llama. Triptanes, el somatriptán, que fue el primero, que son antagonistas de los receptores de la serotonina. Pero bueno, con eso no hay que abusar de ellos, pero es un medicamento muy eficaz para la cefalea. Entonces, resumiendo, quiero decir que siempre que hay una cefalea, que es una enfermedad común, suele ser benigna. Debemos también de autoanalizarnos, de ver las causas que la han producido, si la hemos tenido antes, y si tenemos dudas, desde luego hay que acudir al médico a que haga un estudio neurológico, que muchas veces hay que hacer incluso un TAC para ver qué ha sido, ver la tensión sanguínea, ver cómo tiene el corazón. O sea, son cosas que se puede mirar.
Con la vista, la relación con la vista, o por ejemplo cuando tenemos cefaleas, ¿por qué nos duelen los ojos? Que dices, me duelen un montón las bolas de los ojos. Y luego, ¿por qué se produce eso en la vista, que asusta muchísimo?
Bueno, se pueden producir las estrellitas esas porque son cefaleas vasculares. O sea, que realmente incluso la migraña, lo que te duele...
O sea, susceptibles de infarto cerebral, por ejemplo.
Claro, son no, de hemorragia.
Nada tiene que ver.
De lo que pasa es que son susceptibles los senos venosos.
Pero nos asustemos.
Los senos venosos, no, es que no es eso.
Es que te asusta y piensas
son las
cosas
venas, las venas que te duelen. Entonces, en los ojos repercute, a lo mejor aumenta un poquito la tensión ocular en ese momento. Y entonces tienes ese dolor que se produce, pero nada más. Entonces, cerrando los ojos, teniendo un ambiente con poca luz, porque es la fotofobia lo que te duele, la luz al sistema nervioso que hay. Bueno, eso simplemente es un síntoma casi benigno. Es decir, bueno, porque si me duele porque me molesta la luz y tal, pues es una migraña. Si tengo un aura, como decía Marina, que se quedó en blanco o en...
Sí, sí. No ves.
O en negro, por así decirlo, que perdió el color, pues entonces evidentemente es esto. Hay otras cefaleas también que pueden darse en la epilepsia, por ejemplo. En la epilepsia también se pueden dar. Que por cierto, viene un artículo también de la utilidad del ayuno controlado en el tratamiento de la epilepsia. Es decir, parece ser que tiene relación y tiene relación con el dolor de cabeza. Pero ese artículo ha salido esta semana.
¿Cómo nos cuenta cosas de la ciencia, cómo avanza
siempre hay
y de la investigación? ¿Eh?
Claro, porque estábamos hablando estos días del ayuno intermitente y ya están hablando también del ayuno de 2 o 3 días tomando líquido solo, pero los ayunos siempre tienen que estar controlados. No tiene nada que ver con las cefaleas, pero puede ser una causa
de
cefalea.
Tengo una pregunta. ¿La cafeína nos alivia el dolor de cabeza?
Sí. He dicho, fijaros, es que el café dicho que puede producir migraña, porque el café va a grandes dosis, pero muchos de los medicamentos que se utilizaban para las cefaleas eran medicamentos donde se ponía paracetamol o acetaminofén y cafeína, y a veces algo de codeína. La mezcla de esas tres cosas hacía algunos medicamentos pues muy buenos o una mezcla muy buena para evitar las cefaleas.
Es que a mí me pasa, tomo café y se me pasa el dolor de cabeza.
Es cuando hay una cefalea, pues puede producirlo. Si bien también lo puede provocar, pero eso no es... Y eso que no tiene nada que ver con la homeopatía, que si no es alguno idioma, por eso está la... No,
pero provocará el café algún efecto que hace que te alivie el dolor de cabeza, ¿no?
Sí, sí, la mezcla de cafeína con... Aparte que potencia el analgésico, Quiero decir, tanto el ibuprofeno con cafeína lo potencia, el ibuprofeno con codeína lo potencia, el paracetamol con cafeína lo potencia y con codeína también.
Pues nada, nos quedamos nuevos. Un paracetamol con un café con leche, qué bueno.
Pues eso es lo bueno,
Claro que sí.
Muy bien, pues todo eso es lo que hay en cuanto a la cefalea. El no cansarse demasiado y luego en las comidas copiosas y el exceso, por ejemplo, de alcohol también puede producir. Todo el mundo sabe que la resaca produce dolor de cabeza, ¿no? Entonces sería una cefalea.
¿Esa de qué tipología es? ¿Primaria o...?
Yo, la gente que bebe alcohol...
En caso es secundaria porque es por una causa.
Vale.
La gente que bebe alcohol y se emborracha y bebe, no sé, una copa tras otra, una cerveza tras otra... Es que no sé, me parece gente poco inteligente.
Ya, bueno, pero eso ya hablaremos otro día, porque no es lo mismo el que se emborracha que el alcohólico. Fijaros, hay que hacer la distinción, pero eso da para un programa completo, que te haga la distinción entre alcohólico y persona que se embriaga o se emborracha. Que puede ser casual o puede ser habitual, pero eso
es... ¿Uno que se ve, por ejemplo, 7 cervezas cada fin de semana seguidas?
Bueno, es una persona que puede ser que sea alcohólica, pero puede ser simplemente que utilice el alcohol como diversión, y entonces se emborrache. Entonces estaría en el terreno de lo poco inteligente. Pero hay otras personas que digamos lo necesitan, que necesitan un tratamiento. Y hay otras personas que es casual. O sea, eso hemos hablado algunas veces ya del alcohol, y lo tocaremos, porque sabéis que me gusta tocar mucho todo el tema de drogas y de prevención, y es una cosa que debemos de prevenirlo. O sea que estoy a disposición de que lo hagamos.
Sí, y que la gente a ver si toma nota. Es que es muy cultural, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es muy cultural.
Sí, bueno, de nuestra cultura, pero el saber beber hay que enseñar a la gente a saber beber. Es decir, hay que saber, lo hemos dicho aquí, los grados que tiene el alcohol y todo eso. Entonces es cultural, pero que sea cultural no significa que haya que abusar. Pero yo digo como todo, no hay que abusar del azúcar, no hay que abusar de la comida, no hay que abusar de muchas cosas y del alcohol, entre otras cosas.
Tenemos demasiado y comemos demasiado, por ejemplo.
En exceso. Aquí nos morimos por exceso de comida. En otros países, por defecto.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Quiere darnos algún consejo más para hoy?
Bueno,
hay buen tiempo, ¿eh? Hay buen tiempo.
Sí, bueno, nada. Que
pero
ya...
dicen que va a cambiar y que entra ahora una ola polar.
Sí, bueno, de hecho.
¿Polar?
Ha hecho
polar,
un poquito más de
polar,
frío.
Así lo
de,
dicho...
hecho, yo llevo un poco la chaquetita. Hace un poco más de frío. Bueno, pues estos días, nada, que la gente, digamos, siga una dieta que no haga un exceso de comidas, porque estos días, para empezar, necesitamos menos calorías porque hace más calor, pero es la época que nos juntamos con más gente y puede repercutir en nuestra salud.
A inflarnos, ¿no? A comer demasiado,
claro,
y a beber demasiado.
Exacto.
Luego nos duele
fiesta,
todo.
Quedamos con esto, tomamos una cerveza porque queda con unos amigos, pero luego queda con otros y tomamos otra, y entonces, demasiado.
Qué vida tan social, ¿no? Para de quedar con amigos y con todos bebés.
Muy bien.
Está muy bien.
Por cierto, ya veo que ha cambiado, ya que toma leche.
Sí, es verdad, porque la otra...
Además, la otra engordaba mucho.
Ahora está, que ya sabe que estoy cuidando la línea y la salud, que va emparejado.
Si es semidesnatada, es...
Mejor.
Pues es entera, pero entera.
Hay que semidesnatada mejor.
Es la que hay. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan todavía. Aún hay más. Vamos a hablar de las mafias desalmadas, con muchos datos de nuestro detective privado Juan de Dios, con la gente que viene de otros países y que además aumenta muchísimo en número en España. No se lo pierdan, por favor.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.